Bienvenidos al podcast de Cristo la Oportunidad. Si querés conocer más sobre nuestros ministerios y reuniones, te invitamos a visitar nuestra página web www.cristolaoportunidad.com.ar o en redes sociales como Cristo la Oportunidad.
¿Qué tal? Buenos días para todos. Es una alegría poder estar juntos otra vez para compartir la palabra de Dios. Y me estaba acordando al ratito que llegué acá, que cuando era chiquito, escuchaba en mi casa una frase que era recurrente a mis padres, decir, cuando íbamos de visita a alguna otra iglesia, decir, ¡qué iglesia fría esta que fuimos! Y yo era chiquito y recuerdo esa frase, ¡qué iglesia fría! Y claro, me sonaba raro porque yo no había tenido frío. Con el correr del tiempo fui entendiendo que no se referían al clima mis padres, sino que se referían al amor de la iglesia y demás, ¿no? Le tengo que decir hoy acá, bien de frente, les digo, que esta iglesia, Cristo la Oportunidad, es la más fría que conozco. Sí. No saben el fresquete que hace acá adentro. Ustedes están hoy sentados en su casa, domingo, tranquilito, con la estufa prendida, con el mate en la mano. Pero esto no se grabó el domingo, se grabó otro día. Y hoy fue declarado el día más frío del año y nosotros estamos acá adentro. Yo estoy solo hablándole a las paredes. Tengo los dedos duros que ahora tengo que escribir en un pizarrón y no sé cómo voy a hacer del frío que hace. Así que esta es la iglesia más fría que conozco, se los aseguro. Bien. Pensaba en hablar en esta mañana que compartamos acerca de un recurso que no es renovable. Ustedes saben que hay recursos renovables y no renovables. ¿Cuál sería un recurso no renovable? Sería el petróleo. El petróleo es un recurso no renovable. Se gasta y se termina. ¿Está? ¿Qué sería un recurso renovable? Por ejemplo, sería la energía solar, la energía eólica, la que genera el viento. Esos son recursos renovables, porque el viento no se gasta, va a volver a haber viento y el sol no se gasta, mañana vuelve a salir el sol. Pero hoy vamos a hablar de un recurso no renovable, que cuando te lo diga vas a compartir conmigo que debe ser el más importante de todos como recurso no renovable. Vamos a hablar sobre el tiempo. Y el tiempo es un recurso que Dios nos ha dejado a todos. ¿Y sabes qué? No es renovable. ¿Alguien me puede prestar una hora del día de ayer que no la usó? ¿Vos me podés prestar una hora? ¿Alguien me puede guardar 15 minutitos de mañana para prestármelo y que yo los pueda usar? Durante este tiempo de cuarentena, a raíz de la pandemia mundial que hay, hemos tenido que estar en casa y ese verso, ese latiguillo que usábamos frecuentemente de no tengo tiempo, se nos empezó a desvanecer un poco y empezamos a tener algunos algo más de tiempo. Y yo quiero aprovechar para preguntarte en esta mañana, ¿qué tal estás gastando el tiempo en esta cuarentena? ¿Escuchaste que dije gastar? Porque tal vez el tiempo lo pudiste haber invertido. ¿Estás gastando bien o estás invirtiendo bien tu tiempo en esta cuarentena? Porque no me digas que algún minutito más disponible que antes tenés. La gran mayoría de nosotros tenemos algún minuto más disponible, otros no. Otros al revés, están trabajando más que antes, ¿no? Pero la gran mayoría tenemos un rato más libre. Y yo te quiero preguntar cómo lo estás gastando. ¿De qué forma estás invirtiendo el recurso no renovable que Dios te dejó, que es el tiempo? Mira, a Dios le importa mucho el tiempo. Para Dios tan importante es el tiempo que, ¿saben qué hizo Dios con él? Lo ordenó. Sí, me explico mejor. Dios ordenó el tiempo. No lo dejó el tiempo al azar y que sea lo que sea. No. Dios ordenó el tiempo y lo hizo desde el principio de la historia hasta el fin de la historia. Dios ha ordenado el tiempo, en el tiempo las cosas que van a ocurrir, cómo van a ocurrir y con quién van a ocurrir. Dios ordenó el tiempo. Pero no solo que lo ordenó, también, aparte de haberlo ordenado, Dios nos lo reveló. Sí, Dios no solo que ordenó el tiempo, cómo van a ser las cosas que van a ocurrir en la historia, sino que aparte nos reveló el contenido de qué es lo que va a ocurrir y cómo va a ocurrir, en qué tiempo. Así que Dios ordenó el tiempo y Dios se dignó en revelárnoslo. ¿Cómo hizo Dios para revelarnos el tiempo? Muy fácil. Está acá. Está en su palabra. Acá está la revelación de Dios. Y acá está la línea del tiempo. Vamos a dar un ejemplo. Vamos a ir al libro de Apocalipsis en el capítulo 17. Apocalipsis, capítulo 17. Y hablando de tiempo, no me pusieron el reloj hoy. Tengo que andar mirando yo el mío. Estamos ahí. Bien. Estamos en Apocalipsis 17. Vamos a leer algo que escribió el apóstol Juan, que fue uno de aquellos a quienes Dios utilizó para revelar el orden que Dios había hecho de los tiempos. Y el apóstol Juan acá está contando algo que vio que va a ocurrir en el futuro. ¿Qué cuenta el apóstol? Capítulo 17, verso 4. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. Perdón, verso 3, uno antes, 3. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro y de piedras preciosas, de perlas, tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. En su frente, un nombre escrito y un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús, y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo: ¿Por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está por subir del abismo e ir a la perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la fundación del mundo, en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído. 1 es, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es, es también el octavo, y es de entre los 7, y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Hasta acá nomás en la lectura. Vemos en este pasaje cómo Dios ha ordenado el tiempo y cómo se dignó en revelárnoslo. Acá Juan, que ve el futuro, dice: yo en el futuro estoy viendo un animal muy grande, horrible, por eso le llama bestia. Y dice, esta bestia tiene algo en común. Tiene algo que llama la atención. ¿Qué es? Dice, tiene 7 cabezas. Claro, él no entiende nada. Pero el ángel que está con él le dice, vení, vení porque yo te voy a explicar el misterio de esta bestia. Porque esta bestia encierra los gobiernos de la humanidad desde el principio de la historia hasta el fin de la historia. Fíjense cómo le dice el ángel a Juan. Dice, 5 de estos reyes, de estos imperios, ya pasaron, ya cayeron. Uno está vigente hoy y otro va a venir. Entonces, claro, de los 5 que han pasado, podemos verlo porque lo encontramos en la historia. ¿Cuáles son estos 5 imperios que ya han pasado? Son imperios que en su momento fueron mundiales, que dominaron la historia, pero que por sobre todo dominaron y subyugaron al pueblo de Israel. ¿Cuál fue el primer imperio que dominó al pueblo de Israel y lo subyugó? Tenemos que ver 5. Que cuando Juan escribió esto en el año 90 de nuestra era, ya no estaban. ¿Entendido? ¿Vamos bien hasta ahí? Bien. Vamos a ver el primero. ¿Cuál fue el primer imperio que hubo, que subyugó, que dominó a Israel? Porque la idea de los imperios estos era hacerle daño al pueblo de Dios, incluso llegar a destruirlo, dominando el mundo. ¿Está? Vamos a ver el primero. Recordarás cuál fue el primer imperio que dominó a los judíos. Y no estaban en su tierra todavía. El primero fue Egipto. Fue el primer imperio. ¿Recordás cómo le fue a los judíos en Egipto? Mal. Los oprimían, dice la Biblia. Dice Éxodo capítulo 1 que le amargaron la vida. Tan malos fueron y tanto los querían destruir. ¿Que recordás qué mandó a hacer Faraón con los varones nacidos en el cautiverio en Egipto? ¿Qué había que hacer con los recién nacidos? Había que matarlos. ¿Estamos? Es decir, tenemos que ver que fue un imperio que subyugó y le hizo daño al pueblo de Dios para que cumpla con lo que tiene que ser. Ah, y otra cosa que me olvidaba, tenemos que ver también cuánto duró, porque el texto dice que el último, en el verso 10, en el verso 10 nos dice que el último que venga, el séptimo, tiene que durar breve tiempo. ¿Breve tiempo en comparación con qué? Con los otros. Así que tenemos que ir viendo cuánto duró cada uno para ver el séptimo si dura menos. ¿Estamos? ¿Cuánto duró más o menos el imperio egipcio, que estuvo dividido en 2 etapas? Pero más o menos, redondeando, tenemos que decir que duró 500 años. Egipto. ¿Qué imperio sigue? ¿Cuál sería el segundo de los 5 que tenemos que ver? Segundo. ¿Qué imperio dominó el mundo conocido aquel entonces después de Egipto? Fue Asiria. ¿Asiria dominó a Israel? Sí. ¿Fue malo con Israel? Fue tremendamente malo. Recordarán ustedes aquella historia famosa que nos cuenta el libro de Segunda Reyes, de que era tanta el hambre que había porque los asirios habían sitiado Samaria, Judea, no había agua, no había comida. Vos recordarás esa historia tremenda en que dos madres, por el hambre que había, deciden comerse a sus hijos. ¿Te acordás? Por las dudas que la quieras buscar, esto está en Segunda Reyes 6:28 y 17:6. Ahí está la historia que estamos viendo. Asiria fueron muy sanguinarios y fueron muy malos con el pueblo de Israel. ¿Cuánto duró el imperio asirio más o menos? Más o menos así a grandes números. Duró también otros 500 años. Cuando cae Asiria, viene un tercer imperio que domina el mundo ahora. Esta historia es más conocida ya para nosotros. Y el tercero fue Babilonia. Espero que se vean las letras que estoy escribiendo. ¿Recordás la historia famosa del libro de Daniel? ¿Te acordás de Nabucodonosor? ¿Te acordás de su hijo Belsasar? Babilonia fue mala con los judíos, fue muy mala. Babilonia hizo algo que nadie había hecho. ¿Saben qué hizo? Los llevó cautivos a todos. Los agarró de Jerusalén y se los llevó a Babilonia. Y lo poco que quedó lo destruyó y lo quemó todo. Fue un desastre lo que hizo Babilonia con el pueblo de Israel. ¿Fueron malos? Fueron muy malos. Fueron muy sanguinarios también con el pueblo judío. ¿Cuánto duró así a ojo? Más o menos. Este duró un poquito más. Este rondó los 600 años. El libro de Daniel nos cuenta quién vino después de Babilonia. ¿Te acordás? Después de Babilonia, cuarto imperio. Recordá que tenemos que ver cinco. Cuarto imperio, era un imperio doble este. Eran los medos, se llamaban medos porque eran de la región de Media, ¿tá? Medos y persas. Los medo-persas, al mando de Darío de Media, como cuenta el libro de Daniel, conquistaron Babilonia y se hicieron cargo de Israel también, de subyugarla y de hacerle mal. Los medo-persas hicieron algo que no había hecho nadie hasta ese momento. Hasta hoy no lo hizo nadie. ¿Recordás la historia de qué hicieron los medo-persas con los judíos? ¿Te refresco? La historia la cuenta el libro de Esther. Y uno de sus principales del rey, que se llamaba Amán, ¿te acordás qué hizo Amán? Le hizo firmar al rey un decreto mediante el cual tal día, a tal hora, había que matar a todos los judíos del reino. ¿Te acordás? Claro, pero había un pequeño detalle. Y es que la reina Esther era la reina y también era judía. Entonces ella fue a hablar con su marido, con el rey, y le dijo, pará, ¿qué vas a hacer? ¿Fueron malos los medo-persas con los judíos? Miren si no fueron malos. Hicieron lo que nadie todavía hizo, que es sacar un decreto para matarlos a todos. ¿Cuánto duró este imperio? No fue tanto. Por ahora es el más chico. Hablamos de 200 años. Y vemos el último, el quinto. ¿Estamos? Quinto imperio. ¿Qué imperio continuó y siguió a los medo-persas? Este es un poco más conocido también. Fueron los griegos. los griegos dominaron y colonizaron al mundo, no solo de manera militar, sino también de manera cultural. Fue tan, tan importante lo que hicieron los griegos en el mundo, el dominio que hicieron y la velocidad con la que lo conquistaron. El más famoso de ellos fue Alejandro el Magno, Alejandro el Grande, que murió a la edad de 33 años, triste porque ya no le quedaba más nada por conquistar. ¿Fueron malos los griegos con los judíos? Un desastre. La historia esta no la leemos en la Biblia porque ocurrió en el periodo que va entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, entre los 400 años que hay de Malaquías a Mateo. En ese interín aparecen los griegos. Y lo que hicieron fue realmente un desastre en Israel. Un desastre. Uno de sus gobernantes, que se llamó Antíoco Epífanes, ¿saben qué hizo en el templo de Jerusalén? Lo convirtió, primero que nada, sacrificó en el altar del templo un cerdo, que era el animal impuro para los judíos. En segundo lugar, convirtió el templo en un gimnasio, porque vieron que los griegos tenían mucho cuidado por el cuerpo. Lo convirtió en un gimnasio, y quienes atendían el gimnasio eran profetisas que eran prostitutas. Es decir, los hombres iban al gimnasio. ¿Para qué te voy a seguir contando, no? Había cola para entrar al gimnasio. Fue tremenda la destrucción que hizo, porque destruyó Jerusalén después. Fue tremendo lo que hicieron los griegos con el pueblo de Israel. ¿Cuánto duró este imperio? Más o menos duró 350 años. Y hasta acá llegamos. El texto que leímos dice que eran 5 los imperios que ya habían estado, dice. Espérenme que... Ahí está, ahora sí. Bueno, el texto dice, capítulo 17 de Apocalipsis estamos, ¿está? Verso 10. 5 de ellos han caído, es decir, 5 ya no están. Estos 5 ya no están. Estamos hablando del año 90 de nuestra era. Uno, dice el texto, es. ¿Cuál es el imperio que estaba gobernando el mundo cuando Juan escribe Apocalipsis? Que sería el sexto. Eran los romanos. Romanos eran el imperio que es, dice. ¿Fueron malos los romanos con los judíos y con el pueblo de Dios? ¿Qué podríamos decir de lo que hicieron los romanos con el pueblo de Dios? No solamente con los judíos. Está de más decirte que los romanos en el año 70 de nuestra era, el emperador Tito destruyó Jerusalén, la prendió fuego y se estima, me lo anoté para no olvidarme, mató en esa revuelta más de 1 millón de judíos. 1 millón de judíos. El emperador Tito. No contento con lo que hicieron con los judíos, se la agarraron con la iglesia. Y ustedes saben perfectamente la persecución tremenda que hizo el Imperio Romano para con la iglesia. Recordarás el Coliseo. ¿Qué hacían en el Coliseo? Arrojaban a los cristianos a los leones para que se los coman, y la gente aplaudiendo. ¿Fueron malos los romanos? Fueron tremendos, sanguinarios. Mataron al Señor Jesús. ¿Qué tal los romanos? ¿Cuánto duró más o menos el imperio? También fue un imperio que se dividió en su momento. pasó a tener dos capitales, una era Roma, la otra era Constantinopla, lo que hoy es Estambul, en Turquía. Pero más o menos, a ver si estoy poniendo bien lo que voy a poner, sí, más o menos también, tenemos que hablar de unos 500 años. Bueno, hasta acá estamos mirando para atrás. Ahora, todo esto, si ustedes lo leen en el libro de Daniel, capítulo 2, Daniel lo cuenta para adelante. Daniel cuenta que todo esto va a venir. Juan, ahora acá, cuenta que todo esto ya pasó. Pero Juan nos agrega algo ahora. Y es el séptimo imperio. El séptimo para Juan era futuro. Es decir, todavía no había venido. Y el séptimo imperio tiene que ser un imperio que quiera ser mundial, un imperio que trate mal a los judíos, que los quiera destruir. Y un imperio, este, tiene una salvedad, el séptimo. Verso 10 al final. Este tiene que durar breve tiempo. Breve con relación a estos. Es decir, tiene que durar menos de 200 años. ¿Vamos bien hasta ahí? Claro, se nos hace un poco difícil. ¿Por qué? Porque acá estamos hablando de futuro ya. Este imperio tuvo que comenzar después de que terminó el Imperio Romano. Y el Imperio Romano terminó en el año 400 y pico. 475 más o menos después de Cristo. Así que este séptimo tiene que iniciar después de esa época, 470 después de Cristo, y tiene que ser anterior a la segunda venida de Cristo. Es decir, puede ser futuro todavía, ¿o no? Hay varias teorías sobre esto. Nosotros estamos utilizando una. Y dentro del séptimo hay varias posibilidades. Y nosotros también vamos a dar una. Esta es una posibilidad porque esto todavía no se ha cerrado. A ver, un imperio que trató de ser un imperio mundial posterior al año 400 y pico de nuestra era, que haya odiado a los judíos a tal punto de querer destruirlos, y que haya durado breve tiempo en relación a 200 años. Pensá. A ver. ¿Estás pensando? ¿Seguimos? Una posibilidad es que sea el nazismo. Un imperio que quiso ser mundial. ¿Trató mal a los judíos el nazismo? Seis millones de muertos en las cámaras de gas, en los hornos, muertos por inanición, es decir, por no comer, muertos por falta de agua, muertos por enfermedades. Creo que esto le ganan lejos a todos en cuanto a tratar mal al pueblo de Israel. ¿Y cuál era la tercera que se tenía que dar? Que haya durado breve tiempo en relación a este que es el menor. Esta gente inició su gobierno, Adolf Hitler, en 1933 y terminó en 1945. Es decir, ¿sacaste la cuenta? Muy bien. 12 años. ¿Puede ser? Puede ser. Acá no nos podemos jugar porque todavía falta. Pero acá viene lo interesante. Dice el verso 11 que el anticristo, la bestia, era, no es y será, es el octavo. Es el octavo. Pero el octavo, dice el texto, fíjate el texto 11, dice que el octavo es de entre los siete. Es decir, el octavo es uno de estos. ¿Se entiende? Es decir, son ocho periodos divididos en siete reyes, en siete gobiernos. Así que el octavo, no sabemos quién es, sí sabemos que el octavo va a ser uno de estos siete. ¿Cuál será? ¿Tenemos nombres para hacer acá? ¿Podría ser Nabucodonosor? ¿Podría ser? Puede ser, porque es de entre los siete. ¿Puede ser Alejandro el Magno? Puede ser. ¿Puede ser Nerón o Julio César? Puede ser. Ahora la pregunta para terminar. ¿Por qué Dios nos reveló el futuro? ¿Por qué? ¿Cuál sería la intención de Dios al ordenar el tiempo? La misma que Dios tiene en todo, porque Dios es un Dios de orden. Ahora, ¿cuál fue la idea de Dios en revelarnos a nosotros esta línea del tiempo? ¿Cuál habrá sido la idea de Dios? ¿Por qué Dios quiere que vos sepas lo que va a ocurrir? Estaba leyendo ayer en casa, en Génesis, en el capítulo 6, y leí allí cuál fue el primer hombre al que Dios le reveló el futuro, al que Dios le reveló cómo había ordenado el tiempo. Génesis 6. ¿Te acordás quién fue? Noé. Noé fue tal vez el primero al que Dios le reveló el futuro. Mirá lo que dice, capítulo 6, verso 17. He aquí yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne. Verso 18. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, la mujer de tus hijos. Dios le está diciendo a Noé, mirá, ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a destruir todo. Pero no solo le dijo lo que iba a hacer, le dijo cómo lo iba a hacer. Le dijo, voy a traer un diluvio. Pero le dijo quiénes iban a salvar, vos, tu mujer, tus hijos y tus nueras. Dios le reveló el futuro a Noé. ¿Cuál fue la idea de Dios de revelarle a Noé el futuro? ¿Qué es lo que quería causar Dios en Noé al revelarle lo que iba a pasar? Es importante que lo sepamos, porque tal vez por ahí podamos entender qué es lo que quiere Dios que vos entiendas con que Él te haya revelado la línea del tiempo. En primer lugar, Dios le reveló a Noé el futuro, primero que nada, para que lo sepa. Mirá, Noé, vos y yo estamos en el mismo equipo, ¿sabes? Tenemos puesta la misma camiseta los dos, ¿eh? Pateamos para el mismo arco. Así que vos tenés que saber todo lo que va a pasar. Primer cosa importante por la que Dios habló con Noé. ¿Por qué le reveló el futuro? Porque quería que sepa lo que iba a pasar. ¿Por qué quería que sepa lo que iba a pasar? Para estar preparado sobre lo que iba a pasar. Así que Dios quería que Noé sepa lo que iba a pasar, para que esté preparado sobre lo que iba a pasar, para que no tenga temor del futuro. Y en cuarto lugar, para que Noé lo pueda predicar, porque Noé fue el primer predicador que hemos tenido. La Biblia lo llamó el pregonero de justicia. ¿Por qué te comento esto? Porque tal vez sea esto lo que Dios quiera para nosotros también. Para vos. Tal vez Dios quiere que vos sepas lo que va a pasar, para que estés preparándote para lo que va a pasar, para que no tengas temor del futuro y para que puedas predicarlo a otros. ¿Estás predicando a otros? Cuatro cosas por las que Dios, con este recurso no renovable tan importante como es el tiempo que Él ordenó y nos reveló para que nosotros podamos hacer. Que sepamos lo que va a pasar, que nos preparemos para lo que va a pasar, que no tengamos miedo del futuro, pero para que lo prediquemos. ¿Y sabes una cosa? Este es el momento de predicar. Este es el momento para predicar. Es la hora. Pero no quiero terminar sin dejarte un desafío. ¿Sí? Un desafío. El desafío de predicar. El desafío de compartir con otros lo que Dios ha hecho con nosotros. De compartir con otros que lo que va a venir, que es. De compartir con otros, no tenerle miedo al futuro. De poder hablar de nuestro Jesucristo que dio su vida en la cruz del Calvario, que derramó hasta su última gota de sangre para perdonarte todos tus pecados. Para que vos lo puedas predicar a otros. Mira, este es el desafío que te quiero dejar. ¿Estás preparado? ¿Preparada? ¿Está? Bueno, a ver, pensá. Pensá en una persona, una, a quien en esta semana le vas a predicar. Pensá en una, dale. Una persona, pensá, a quien digas, a ese le voy a predicar. Pensá. Tal vez no tengas mucho que pensar porque seguramente se te vino a la mente así alguien. Y seguramente si eso te pasó es porque Dios te está mostrando algo. Tenete esa persona acá. ¿Ya la tenés? Muy bien. Viste que cuando vos estás viendo esto, sobre el margen izquierdo, abajo, está el chat. ¿Viste que está el chat de este lado? Bueno, no sé, por ahí a vos lo tenés en otro lado, ¿no? Pero viste que sale el chat acá en el que vos podés poner cosas. Viste que vos siempre saludás a los hermanos. Hola, iglesia querida, los saludo. Viste que siempre pones, bueno, ¿sabés qué? Te voy a comprometer a que ahora te arrimes a tu computadora allí o a tu teléfono y pongas ahí el nombre en el chat de a quién le vas a predicar esta semana. ¿Por qué? Para que te comprometas en hacerlo. Mira, que te comprometas conmigo no tiene ningún valor, porque yo no voy a andar controlando si fuiste o no fuiste. Tu compromiso es con el Señor. Pero está bueno que todos lo conozcan. Así que yo ahora me voy a callar por un minuto, un minutito me voy a callar, ¿eh? Y te voy a dar tiempo para que te arrimes a la computadora, al teléfono, a lo que tengas, un minutito nada más. Y me pongas allí el nombre de a quién le vas a predicar en esta semana. Yo te espero. Dale. Me parece que son pocos hasta ahora, ¿eh? Vamos. Bien. Tenemos que terminar. Dios nos bendiga a todos en esta hora. Espero te hayas comprometido con Él en llevarle el Evangelio a una persona. Porque tal vez Dios quiere que conozcas el futuro para que puedas revelárselo a otros también. Y puedas cumplir con la gran comisión. Ir y predicar el Evangelio. No te olvides, el tiempo es muy importante, no lo malgastes. Dios ordenó el tiempo porque le interesa. Gastá bien, invertí bien el tiempo que Dios te da. Oramos para terminar. Señor, te bendecimos en esta mañana. Somos agradecidos con vos por darnos esta posibilidad de estar juntos compartiendo tu palabra. Gracias porque nos has demostrado cómo te interesa nuestro tiempo, Señor, porque lo has ordenado de manera tal que nada quedó al azar. Ayúdanos a utilizarlo bien y ayúdanos a predicar el Evangelio como Dios quiere que lo haga. Te bendecimos en esta hora, lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén.
Gracias por escucharnos. Esperamos que este mensaje bendiga y transforme tu vida. Te invitamos a suscribirte y compartir este contenido. Para más información, entra en www.cristolaoportunidad.com.ar o búscanos en redes sociales como Cristo la Oportunidad.